Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga es la provincia española la que más ha subido el paro en el mes de octubre. Casi 7.000 nuevos desempleados en un mes. Al día han perdido su puesto de trabajo 226 personas en la provincia. Enseguida vamos a ampliar este dato. Muy buenas tardes. Es miércoles 4 de noviembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. La cifra del desempleo es muy preocupante en la provincia. A fecha de hoy se registran casi 191.000 parados. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Es la peor cifra con la que podíamos comenzar hoy. 7.000 nuevos parados en un mes. Esos casi 191.000 parados, personas que están inscritas a día de hoy en las listas del Servicio Andaluz de Empleo, según los datos que publica el Ministerio de Empleo. Son casi 7.000 parados más en un mes, pero 47.000 parados más que hace un año. Por sectores ha ocurrido lo previsible, que la mayoría de esos nuevos desempleados proceden del sector servicios, 6.000 de los 7.000 nuevos parados. Además, hay más datos de los que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la afiliación a la Seguridad Social, que ha bajado. Hoy en Málaga hay 606.000 trabajadores afiliados, son 600 menos que el mes pasado y 30.400 menos que hace un año. Por otro lado, en octubre se han firmado en Málaga 54.000 contratos, el 92% de ellos han sido contratos temporales. ¿Y los ERTE? ¿Cuál es la situación de los ERTE? Pues en octubre en Málaga se han contabilizado casi 6.500, con casi 26.000 trabajadores afectados por esos expedientes de regulación temporal de empleo. Y hoy Málaga, que estrena dos juzgados, comienzan a funcionar el juzgado de lo penal número 15 y el primera instancia número 21. Son dos de los cuatro nuevos órganos judiciales que prestan servicio desde hoy en Andalucía.
Refuerzo en el sistema judicial de Málaga, al que hoy, en plena pandemia, queremos tomar el pulso con la ayuda del juez decano en Málaga, José María Páez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
La creación de nuevos juzgados, de nuevos órganos judiciales en Málaga, es una reclamación histórica de los jueces. Con el estreno hoy de esos dos nuevos juzgados, ¿de qué forma se avanza en esa reclamación?
Bueno, pues avanzamos, lógicamente, en la reclamación histórica ya de completar la planta judicial, que es muy deficitaria. Son dos juzgados más, hacen falta muchísimos más, pero bueno, vamos a poner en práctica pues los medios que tenemos y estas nuevas creaciones, pues sin duda van a ayudar a mejorar en cierta medida pues la situación que tenemos actualmente.
¿Cuántos jueces más, cuántos juzgados más harían falta para que la justicia en Málaga fuera razonablemente rápida?
Bueno, pues en la última memoria realizada pues se reclamaban un número aproximado de 30 juzgados, ¿no? Entonces, bueno, pues se ponen en marcha dos, estamos muy lejos de esa cifra, digamos, ideal, ¿no? Pero bueno, siempre es mejor dos que ninguno, y desde luego nosotros lo recibimos pues con mucho entusiasmo para tratar de que sea lo más rentable posible para la ciudadanía, ¿no? Estamos oyendo las cifras que estaban ustedes dando de paro, de problemas, y al lado de esas cosas, pues lógicamente resulta complicado hacer peticiones y quejarse de la situación, ¿no? Pero bueno, esta es la situación que tenemos y entre todos trataremos de mejorarla, ¿no? Está claro.
Hace unos años, cuando hablábamos con usted, siempre se ponía sobre la mesa el déficit de los juzgados mercantiles por la cantidad de concursos de acreedores que se estaban tramitando en Málaga. Hoy, en mitad de una pandemia, ¿cuál es la parte de la justicia que más está sufriendo? ¿Qué secciones están recibiendo más carga de trabajo?
Bueno, pues la verdad es que no me atrevo a destacar una en concreto, ¿no? Pero verdaderamente, bueno, pues estábamos hablando de la situación laboral, pues es muy dramática, hay un aluvión de asuntos en los juzgados de lo social también, que llevan un retraso también histórico. Los juzgados de lo penal, ahora se pone en marcha un juzgado, pero piense que los juicios los estamos señalando y muchos ciudadanos que a lo mejor nos están escuchando tendrán en sus manos la papeleta de citaciones para el año 2022, ¿no?, de cosas que ocurren ahora. Entonces, bueno, pues son en todas las jurisdicciones tenemos verdaderos problemas para ir al día. Esta es la situación actual. Además, piense que ahora estábamos señalando precisamente todos aquellos juicios que en los meses de abril, mayo, pues fueron suspendidos por el confinamiento. Pues a todo eso se suma esta situación que tenemos. Entonces, hacemos lo que podemos, pero dos juzgados es poco Pero ya digo, pues no nos queda más remedio que seguir adelante con lo que tenemos y aprovechar estas nuevas creaciones que van a paliar por la situación de los juzgados de lo penal, que ya digo, están muy, muy atrasadas, y también los juzgados de familia de Málaga, que también los ciudadanos saben que los temas de separaciones, divorcios, pues llevan un considerable retraso cuando son asuntos que crean una gran angustia al ciudadano.
Usted siempre ha dicho que una justicia lenta no es justa. Ha puesto el ejemplo de cómo está la situación en cuanto a fechas de, por ejemplo, los juzgados de lo penal. En general, ¿cuáles son las secciones que presentan mayor retraso a la hora de fijar juicios y también de dictar sentencias?
Ya le digo que es que tenemos retraso absolutamente en todo, ¿no? Pues desde, si empezamos por la jurisdicción contenciosa, pues son años de retraso, y ya más si se hace algún recurso contra una resolución que tarde años en producirse aquí, pues tendrá que ir a la sala de lo contencioso, donde también tendrá que sufrir años también de retraso. Pero empezamos por esa, seguimos por las de lo penal, por los juzgados de lo social, la primera instancia, que está en situación que hace ya bastante que no se quedan juzgados porque se ha optado por hacer especializaciones, por ejemplo, con el tema de las cláusulas suelo, que ya pues todo el mundo sabe que también sufre un retraso considerable. O sea que el panorama que yo le pinto, pues es un panorama casi desolador, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no dejamos de trabajar tratando de solucionar esos problemas, que lo que sí está claro es que en la mayoría de las ocasiones pues no están en nuestras manos, ¿no? Nos gustaría tener una infraestructura adecuada al volumen de litigiosidad de una provincia y una ciudad como Málaga, que es una de las ciudades pues más importante de España y que necesita un repunte de toda su infraestructura. Entonces, bueno, esa es la situación. Si usted me dice, bueno, es que en el resto de Andalucía también hay problemas, pues yo digo que sí, efectivamente, que estamos en esa situación en la justicia en general, no solo en Andalucía, sino también en toda España. Hace falta que de una vez por todas pues alguien decida solucionar estos problemas que estamos comentando, y eso se soluciona precisamente con los presupuestos generales del Estado, dedicando más dinero a justicia y tratando de solucionar esos problemas que venimos arrastrando desde hace años.
Estamos hablando con José María Páez, es el juez decano de Málaga. José María, vamos a hablar del día a día de la ciudad de la justicia. Se están celebrando juicios presenciales, predomina la vía telemática. ¿Cómo se está viviendo la pandemia en el día a día?
Bien, los juicios que se celebran son presenciales. Se está dando la posibilidad, en aquellos casos en los que es posible, pues por los medios técnicos existentes y también por el tipo de procedimiento, de hacer algunos señalamientos vía telemática. Son los menos, puesto que todavía ese campo está, digamos, comenzando, ¿no? Hay problemas no solamente de medios técnicos, puesto que los medios de los que nosotros disponemos pues no están a la altura. Pues le pongo un ejemplo, ¿no?, de la administración tributaria, ¿no? Nosotros no tenemos esos equipos todavía. Entonces, bueno, con lo que tenemos estamos tratando de comenzar a explorar esa vía y tratar de sacarle el máximo rendimiento. Es verdad que, de todas maneras, aquí se siguen celebrando los juicios a pleno rendimiento. O sea, no hemos recuperado a lo mejor el nivel que teníamos antes, ¿no? Estamos hablando de un punto de la ciudad donde trabajan 1.500 trabajadores y aparte pues concurren todos los días unas 3.000 personas, ¿no? Esas son las cifras que nosotros barajamos y, bueno, siempre teniendo que adoptar pues las máximas medidas sanitarias que impidan que la situación de pandemia pues cuente aquí con un punto de expansión, ¿no? O sea que esa es la misión que tenemos principalmente encomendada. Ahora, la actividad, pues ya le digo que se mantiene a un ritmo prácticamente normal, y lo que efectivamente tratamos de poner en marcha esa vía telemática con los problemas que ello conlleva, puesto que no tenemos todavía una regulación de ese tipo de actuaciones a nivel nacional, como sería deseable, pues que la ley regulara qué se puede hacer, qué no se puede hacer, con qué garantías y todas estas cuestiones, y después pues teniendo los medios técnicos que permitan hacerlo pues también con esas garantías a las que me refiero.
Hoy Málaga estrena 2 juzgados. Nos harían falta 30, pero al menos tenemos 2 más. Hemos querido analizarlo con el juez decano de Málaga, es José María Páez, que como siempre amablemente nos atiende. Gracias, José María, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, hoy son noticia también los presupuestos de la Junta de Andalucía.
Pues sí, Mónica, porque hoy la Junta ha aprobado en el Consejo de Gobierno su proyecto de presupuestos para 2021, un proyecto que ahora podrá recibir las aportaciones de los grupos de la oposición y que en todo caso tendrá que someterse a votación en el Parlamento. Habrá que esperar para conocer los detalles a nivel provincial, el dinero que la Junta prevé destinar el año que viene a Málaga, pero lo que sí sabemos ya es que habrá una partida genérica orientada a la pandemia, dotada con 450 millones de euros para toda la comunidad. Lo explica el consejero de Hacienda, Juan Bravo.
Tenemos que ser previsores para lo que nos puede venir en el año 2021, que a día de hoy tenemos que reconocer que no conocemos lo que va a pasar. Y nos parecía correcto y lógico hacer una reserva de 450 millones. Y aquí también quiero destacar el compromiso del resto de las formaciones políticas en cuanto a asumir que ese dinero no será utilizará hasta que no tengamos bien avanzado el año 2021.
Y vamos con los datos de la pandemia en Málaga, Carmen.
Dato además de última hora. La última jornada deja 2 fallecidos más en la provincia. Hablar de fallecidos está claro que es una mala noticia de por sí, pero si nos comparamos con otras provincias andaluzas, vemos cómo aquí la situación de la pandemia está siendo menos trágica. En las últimas 24 horas ha habido en Andalucía 52 muertes por coronavirus, 19 muertos en Granada y 14 en Sevilla. Son las 2 provincias que presentan una peor evolución. Y aquí, en Málaga, la Junta va a repetir el cribado masivo del coronavirus en Almáchar, será el próximo lunes, y además va a hacer un primer testeo hoy en El Borje y el viernes en Periana, 3 localidades del Distrito Sanitario de la Axarquía que tienen las peores tasas de incidencia del virus de la zona. Y a fecha de hoy, solo 10 de los 103 municipios de la provincia están libres de COVID. Allí no ha habido contagios desde que comenzó la pandemia. ¿Cuáles son esos pueblos? Este es el listado. Comares, Salares, Canillas de Albaida, Atajate, Benadalid. También está la lista Totalán, Jubrique, Faraján, Pujerra y Júzcar. Son los pueblos malagueños, de momento, libres de COVID.
Estamos en plena campaña de vacunación contra la gripe. Todavía son muchas las dudas que tenemos. Hace unas semanas ya explicábamos en ese programa que lo recomendable es vacunarse contra la gripe en la medida de lo posible. Si eres población de riesgo, por supuesto. Y si no, también nos lo contaba y lo explicaba en el diario del coronavirus el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Vamos a insistir en esta idea. Hay que vacunarse. ¿Debemos hacerlo todos?
La respuesta a la pregunta es un sí rotundo y sería la situación ideal, que todos y todas los españoles y españolas nos pudiéramos vacunar de gripe este año. Y en ello es determinante la situación que vivimos de pandemia COVID. ¿Por qué? Pues porque llega el invierno y cuando empecemos con la tos, los mocos, la fiebre, tendremos 4 escenarios posibles. 1, catarro, 2, neumonía, 3, infección COVID y 4, gripe. Como vimos y hemos estado viendo, los síntomas pueden orientarnos, pero si no estamos vacunados, o si estamos vacunados contra la gripe, en este caso ya podemos descartar una de las posibilidades. Y con el apoyo de los test antigénicos rápidos de coronavirus descartaríamos 2 de estos diagnósticos. Y eso que tenemos ganado. Por tanto, lo ideal sería vacunarnos todos y todas, si seamos o no población de riesgo. Por otro lado, vemos que una situación de incremento de la ocupación de las camas hospitalarias es previsible en las próximas semanas por la evolución de la pandemia. Y sabemos que la gripe y sus complicaciones llenan todos los años las camas de los servicios de medicina interna y de neumología de nuestros hospitales. Por tanto, si estamos vacunados y ellos generan menos pacientes de gripe, es más probable también que logremos disminuir los ingresos y dejemos más espacio libre para las infecciones por coronavirus que requieran ingresos hospitalarios. Pero esa es una cosa que es la teoría y otra la práctica. La Consejería de Salud ha dicho que ha comprado 5 millones de vacunas y en Andalucía vivimos casi 8 millones de personas y medio, con lo que la deseable vacunación universal no va a ser posible porque, además, la vacuna buena, que es la tetravalente, que cubre las 4 cepas más comunes que causan la gripe, no se puede vender en las farmacias porque todo el estocaje ha sido controlado por la Administración. Una cosa muy importante es reseñar que esto, vacunarnos contra la gripe, no nos va a proteger en modo alguno de la infección COVID, ni de que esta sea más severa o no, puesto que no será un fenómeno de lo que se llama inmunidad cruzada entre el virus de la gripe y los coronavirus. Es decir, que no tienen nada que ver ambas infecciones y la vacuna ni protege ni desprotege a la infección COVID-19. ¿Y quién debe vacunarse? La Consejería de Salud ha provisto un número determinado de vacunas para la población de riesgo, y esta población de riesgo son personas de más de 65 años institucionalizadas en residencia o no, de menos de 65 años con enfermedades crónicas respiratorias, cardiológicas, diabetes, obesidad, inmunodepresión de algún tipo y cáncer, y trabajadores sanitarios y trabajadores esenciales. Pero no existe previsión de vacunar a los que no se consideran de riesgo según el protocolo recientemente publicado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. Por tanto, y dado que hay 5 millones de vacunas y somos más de 8 millones de andaluces, insistimos en que 3 millones de andaluces no podremos o no podrán acceder a la vacuna. Y no va a existir, como dije antes, posibilidad de vacunarse en las farmacias. Así, las personas que se incluyan dentro de estos grupos que he comentado tienen la posibilidad de vacunarse, y la coordinación de las fechas se está haciendo desde la APP Andalucía Salud y Salud Responde. Este año es más importante que nunca. Yo lo recomiendo a todo el mundo que pueda al 100% conseguirla también, porque nuestra salud necesita respuesta inmediata y eficaz.
Pues está claro, hay que vacunarse todo el que pueda. Es la recomendación que hoy en el Diario del Coronavirus firma el doctor César Ramírez. Como siempre, gracias, doctor. Gracias.
Gracias, Mónica. Hasta mañana.
La página de sucesos, Carmen, nos trae una historia terrible.
Sí, de hecho, bueno, es lo que nos tiene ahora muy, muy pendientes, la investigación por la tragedia ocurrida en Canillas de Aceituno, donde una mujer ha muerto al caer por un barranco de unos 50 metros cuando recorría el sendero que lleva a ese nuevo puente colgante que está en la zona conocida como El Saltillo. La mujer cayó al río Almanchares y el rescate del cuerpo no ha sido fácil para los servicios de emergencia. Ahora la Guardia Civil está tratando de aclarar lo ocurrido.
Terrible. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la vamos a contar. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la app de la cadena COPE y, por supuesto, en nuestra página web en cope.es/Málaga, donde, por cierto, te contamos, entre otras cosas, quién es el hombre, en este caso, más rico de Andalucía, que es malagueño. ¿Quieres descubrirlo? Pues asómate a cope.es/Málaga y ponle cara y ponle nombre. Para el Ecuador de la semana nos anunciaron lluvias y desde luego el cielo las está anunciando. Otra cosa es que todavía no ha caído nada aquí en la capital, al menos. ¿Cómo se va a notar ese capítulo de inestabilidad de la provincia? La respuesta la tiene el hombre del tiempo, es José María Sánchez Laulel, director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se van a dejar notar esas lluvias tan esperadas y tan anunciadas, al menos?
Bueno, pues esperamos que ahora a partir del mediodía, a partir de las 12 ya de hecho han entrado los avisos en vigor, amarillos, de precipitaciones que van a afectar a toda la provincia. Es decir, tenemos una, se ha colocado después de esta masa de aire cálido que, bueno, que todavía tenemos en realidad un poco encima, o que hemos tenido este fin de semana con las nieblas y todo, es una situación estable, pues hoy se descuelga una borrasca, digamos, por el Atlántico, fría, y bueno, pues eso nos va a inestabilizar bastante la atmósfera, con tormentas y con precipitaciones, lógicamente, ¿no? Las precipitaciones y eso, pues van a durar, no es que se vaya a estar continuo, sino que vamos a estar afectados a cierta inestabilidad hasta el sábado, pero lo principal es, digamos, lo que ocurra desde esta tarde hasta mañana a mediodía.
O sea, van a ser como bandas de, bueno, bandas, no sé si se llaman así, nubes que van pasando y van descargando desde la zona más occidental a la oriental.
Bueno, en este caso se va, digamos, a esta mañana ya hemos tenido algunas precipitaciones en Antequera y en esa zona del norte de la provincia, y ahora pues se está empezando ya a desarrollar cierta nubosidad con precipitaciones en el oeste, cerca del estrecho. Y la, digamos que la inestabilidad se va a concentrar casi, y de forma, aunque afecta a toda la provincia, casi centrándose mucho en la parte occidental de la Costa del Sol, en la parte Marbella, Estepona, toda esa zona de ahí, pues en esa se van a crear, digamos, una banda de estacionarias casi, ¿no? Algunas pasarán, digamos, hacia la parte occidental, hacia la parte oriental, afectando a Málaga capital, pero realmente va a haber una fuerte diferencia entre las precipitaciones que ocurran en la parte occidental y la parte oriental.
No va a llover lo mismo en Manilva que en Nerja, por
no,
así decirlo.
No. Efectivamente, con mucha diferencia.
Humedad, falta de sol, ¿cómo se va a notar eso en las temperaturas, en las máximas y en las mínimas estos próximos días?
Bueno, hoy el día, digamos, más nuboso, porque a partir de mañana a mediodía que ya desaparecen los avisos, ¿no?, que serán además de cualidad naranja, digamos, esta madrugada, en la Costa del Sol y en Ronda, pues a partir de mañana mediodía, pues digamos que ya no esperamos precipitaciones hasta el viernes por la tarde. Entonces digamos que el día más nuboso es hoy, y entonces las temperaturas pues van a ser bastante suaves, es decir, no van a llegar a las máximas a 18 en la capital, o 18, 19, ¿no? Es decir, poca oscilación térmica, porque hemos tenido mínimas cerca de 16, es decir, no varía mucho la temperatura del día de hoy, pero ya a partir de mañana, pues ya estaremos, mañana la máxima llegará a los 20 y pasado a los 23, esperamos, es decir, que no realmente no tenemos una entrada fría, porque digamos que la masa fría se queda, aunque afecta la inestabilidad y todo eso de la parte occidental de Málaga, sobre todo, pero se queda más bien en la parte atlántica de Andalucía.
O sea que las temperaturas van a bajar, sobre todo hoy, mañana, pero después estamos hablando de 23 grados, que estamos en noviembre.
Sí,
¿eso es normal, José María?
No, bueno, dentro de la normalidad de la atmósfera, pues tampoco es tan raro, ¿no? Pero vamos, sí, digamos que son ya temperaturas pues, bastante por encima de lo normal, ¿no? Pero digamos que para el fin de semana ya, bueno, volveremos a temperaturas de alrededor de 20 grados, y eso es decir, a partir del sábado, domingo, ¿no? Ya sí bajarán más, ya se notarán sobre todo las mínimas, porque ahora, digamos que estos días simplemente se van a notar las máximas por la nubosidad, ¿no? Pero la masa de aire sigue siendo cálida para esta época del año.
Bueno, pues estamos ante una borrasca fría que llega por el Atlántico, que se va a notar sobre todo en la parte más occidental de la provincia, aunque también se escaparán nubes para acá, para la capital, y para el resto de la provincia, que dejará lluvia, tormentas, precipitaciones hasta el sábado. El domingo, buen día, por lo menos un poquito de sol, o no lo sabemos.
Sí, yo creo que parece que sí, que el domingo, a partir del sábado por la tarde, ya digamos que tenemos un buen fin de semana.
Bueno, pues
un poquito más algo fresco, pero vamos.
Algo es algo, y ojalá, sobre todo lo que siempre decimos, ¿verdad, José María? Que llueva de forma sana y que nos hace falta agua. Así que nada, a recibir el agua, encantados. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de ese programa. José María, como siempre, gracias.
A vosotros.
Gracias.
Bueno, Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tú, que tanto presumes de todo lo que sabes de Málaga. Sí, tú. Ahora por fin tienes un rival a tu altura. ¿Aceptas el duelo? Entra en la web de COPE Málaga y responde a nuestro cuestionario. Podrás llevarte un fantástico premio.
¿No crees que debieras pensar que eres afortunado?
¿Cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Un reto ofrecido por M Cocinas y Armarios.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción. En alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
Te venimos contando estos días que el próximo domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Y hoy queremos saber cuál es la labor de la Iglesia en la prisión. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Bueno, para eso que tú dices, nada mejor que ponernos en contacto con un sacerdote trinitario que no solo ejerce su labor en prisiones, como la de Alaurín o Archidona, sino que además es cura de un barrio como el de Palma Palmilla, donde lleva trabajando desde hace algunos años.
Él es el sacerdote Antonio Elberfeld. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, un día vamos a hablar de ese apellido, que yo soy García y envidio tanto los apellidos raros, Elberfeld, en fin. Bueno, Antonio, ¿cuál es tu labor en la prisión? Cuéntaselo a los oyentes.
Bueno, nosotros somos realmente tres trinitarios que vivimos aquí en La Palmilla, y nuestro carisma de los trinitarios es el trabajar por los cautivos, la liberación de los cautivos, y en este caso estamos aquí en la prisión trabajando. Yo, Andrés y yo vamos de capellanes a Laurín de la Torre, y el otro hermano nuestro, Antonio, que trabaja en la Fundación Pro Libertas, que llevan casas de acogida para personas que salen de prisión.
Tú vas allí de capellán a la prisión, ¿y cuál es tu relación con los presos? ¿Se abren fácilmente a ti? ¿Te cuentan cosas?
Sí, tenemos realmente una gran ventaja allí. Como nosotros vamos totalmente neutrales, para decirlo así, que nosotros no esperamos nada, no somos ni abogados, ni somos ni siquiera familiares, ni somos trabajadores sociales, ni educadores. Nosotros vamos de tú a tú y la gente están encantados con nosotros. O sea, con un interno se abre muy fácilmente con nosotros.
Antonio, buenas tardes. Hemos dicho que trabajas también en el barrio de Palma Palmilla, lo has dicho tú también. Un barrio tan marginal como nos lo pintan. ¿Es un barrio que tiene necesidades especiales los que viven en esa zona de Málaga?
pues es lo malo muchas veces es la reputación que tiene, ¿no? O sea, es un barrio bastante grande y de toda la vida conocido por ser, qué te digo yo, marginal, peligroso y no sé qué. Pero claro, aquí viven muchísima gente, aquí viven casi 50 personas, 50.000 personas. Y hay de todo aquí, lógicamente, hay gente buenísima, hay gente de todo tipo, de todo tipo. Pero es un barrio complicado por eso, porque tiene muy mala reputación. O sea, siendo de ese barrio es muy difícil encontrar un trabajo, siendo de ese barrio siempre estás como marcado, ¿no? La gente suele decir, somos de la Rosaleda, para no decir que son del barrio de La Palmilla, ¿no?
Bueno, yo te advierto que hay gente como yo que ha vivido muchos años en La Palma Palmilla y ahora pues no me ha afectado para nada. O sea, que puedo decir que ha sido un barrio que me ha enseñado muchas cosas, efectivamente.
Muchas.
Oye, Antonio, ¿cómo está afectando la crisis sanitaria a barrios como este, a Palma Palmilla?
Oh, muchísimo, muchísimo. O sea, ha sido y sigue siendo un problema muy grande, muy grande. Porque el trabajo, la gente que trabajan, que tienen trabajo en este barrio, suelen ser trabajos muy delicados, muy dependiendo de los momentos, y han perdido todo. O sea, que aquí hay muchísima gente sin trabajo ahora mismo. Y como en ese barrio también hay mucha gente que vive en alquileres, que no son alquileres legales, sino tú pagas a la mano al dueño de ese piso, pues tú tienes que pagar cada mes y no hay ninguna ley, ningún estado que te pueda ayudar para conseguir pagar ese alquiler, ¿no? O sea que, y ahora en el confinamiento que tuvimos en marzo, abril, pues hemos pasado muy mal, porque la gente no tenía para comer, no tenían. Estaban en sus casas encerradas, no podían vender en el mercadillo, no podían vender en las calles, no podían hacer el trabajo que suelen hacer y tenemos que ayudar a un montón de gente. Ha sido tremendo, tremendo, ¿eh?
Estamos hablando con Antonio Elberfeld, es sacerdote trinitario que ejerce su labor en prisiones como la de Laurín o como la de Archidona y además es cura del barrio de Palma Palmilla. Antonio, ¿de qué manera se va a celebrar el domingo el Día de la Iglesia Diocesana? ¿Cómo podemos ayudar?
Pues hay varios tipos de ayuda, ¿no? Nosotros lógicamente somos creyentes y nosotros decimos que la oración mueve montañas, sí, es verdad, la oración con un corazón sincero es muy importante. Luego, también la sensibilización, ¿no? Que la gente sepa que hay mucha gente que no tiene un contrato de trabajo, que no tienen una seguridad de vivir. Entonces, viven al día y en ese tiempo lo están pasando muy mal. Quiere decir que necesitamos ayuda, concretamente ayuda. Oye, alimentos, dinero, necesitamos de todo.
Pues lo dice Antonio Elberfel, es sacerdote de sitios tan complicados, con gente tan trabajadora en muchísimos casos, en muchísimas familias, en muchísimos de esos bloques y pisos, como los que viven en Palma Palmilla, y gente también que se le ha torcido la vida por una u otra razón y termina en Alaurín de la Torre o en Archidona. Antonio, gracias por atendernos, gracias.
Muchas gracias a vosotros, buen día.
Gracias, igualmente.
Vale, hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Queremos abrazar a nuestra gente. Volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
¿Pero es posible viajar en el tiempo? Pues sí, recorre las calles y plazas de Alhaurín el Grande, conoce sus monumentos y la historia que inunda sus encantadores rincones. Un destino para ti que buscas lo auténtico.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Yeah.
que nadie se entere.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias en la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. A ver si las noticias son un poquito mejores que aquí en Málaga, porque desde luego 7.000 nuevos parados en un mes aquí en Málaga no es ninguna buena noticia.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Aquí seguimos hablando de Málaga. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes. Bueno, a ver si ese micro... A ver si... Emilio Guerrero... No, pues ahora tampoco. Bueno, esas son las cosas...
Hola, Mónica.
Ahora sí. Eso te pasa por estar en el estudio, que hay muchos micros aquí en casa. Como solamente hay uno, pues no hay error.
Es que he respetado el de Pedro González, que entra ahora y me he venido al que no suele ser habitual. Claro. Así que...
Con mucho cuidado.
A las personas mayores hay que respetarlas siempre y darle su sitio. Bueno, Mónica, bueno, te hablo del deporte, te hablo del Málaga Club de Fútbol, que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos con dos novedades importantes para Sergio Pellicer. Joaquín, el último fichaje del Málaga, que de momento no se ha estrenado con el equipo blanquiazul y que ni siquiera se había entrenado con sus compañeros porque llegó lesionado, pues hoy por fin, un mes después de fichar por el Málaga, se ha entrenado por primera vez con el conjunto malaguista y esperemos que sea una de las novedades de cara al partido del domingo frente al Sabadell. La otra novedad importante es la de otro malagueño, un canterano, Ismael Casas, que también se ha ejercitado hoy con normalidad y también podría ser una novedad importante de cara a ese encuentro frente al Sabadell, que te recuerdo va a ser a las 2 de la tarde. En el plano negativo, Pablo Chavarría, el goleador del Málaga, hoy se ha entrenado a menos ritmo, tiene un problema muscular, aunque parece que no reviste gravedad, y siguen fuera de concurso tanto Calle Quintana como Ichan. Estos dos no llegan seguro a ese partido frente al equipo arlequinado. Por cierto, una noticia relacionada con el fútbol. Ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol que Marbella va a coger dos partidos de la selección española sub-21. Van a ser los días 12 y 17, es decir, el jueves de la semana que viene y el martes de la semana siguiente frente a Islas Feroe y frente a la selección de Israel. Lo lamentable es que los dos partidos serán a puerta cerrada, pero la selección sub-21 de España va a estar en Marbella. Y en baloncesto, malas noticias para Unicaja. Ayer cayó derrotado frente a un rival inferior, frente al Boulogne Metropolitan de Francia, por 90-80. Encajó el equipo malagueño en solo 10 minutos. En el último cuarto, Mónica, la friolera de 31 puntos. Y ayer no pudo sellar su pase al top 16 de la Eurocup.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a partir de las 3. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, escucha esto. AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. Así son ellos. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
Así pues, os pregunto, Ana, ¿quieres que el piso de Fernando sea tu nuevo piso de alquiler?
Sí, quiero.
¿Y tú, Fernando, quieres a Ana como tu futura inquilina?
Es que justo ahora me he comido una almendra.
Que nada te juegue una mala pasada y da el sí quiero alquilar con total seguridad. Pon tu vivienda en alquiler con ABC Inmobiliaria y te pagamos un año de alquiler por adelantado. Más info en abcinmobiliaria.es.
Vamos a dedicar ahora 5 minutitos a nuestra imagen exterior. Presta atención ahora porque te vamos a hablar de dos técnicas de belleza que suenan muy parecidas y que tienen diferencias. La micropigmentación y el microblending. En fin, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué se utiliza cada cosa? Nos lo va a aclarar Belinda Pérez, es gerente de la clínica Aromas y es experta en el cuidado personal. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Belinda, ¿qué es la micropigmentación y esto para qué se suele utilizar?
Bueno, pues la micropigmentación concretamente se considera una técnica de maquillaje permanente. Es decir, tenemos la posibilidad de tatuar diferentes zonas de nuestro cuerpo que queremos realzar estéticamente. ¿Y cómo se consigue este maquillaje permanente? Pues se consigue depositando una tinta de tatuaje que es penetrada con un dispositivo que, para que me entendáis, es como una especie de pincel motorizado con una aguja en el extremo. Ese depósito de la tinta se deja en las capas superficiales de la piel. Y hoy en día, actualmente, se utiliza mucho en la medicina, no solamente en la medicina estética, porque es una herramienta de muchísima utilidad para hacer reconstrucciones de areolas mamarias en personas que están mastectomizadas, es decir, personas que han sufrido un cáncer de pecho y han tenido que quitar la areola mamaria. Es una técnica que hoy en día no os podéis imaginar cómo se consigue esa percepción de haber recuperado con ese pigmento toda la areola mamaria. En toda la línea médica relacionada con el cáncer es una técnica que se está utilizando mucho.
La Belinda, la micropigmentación, por lo tanto, es como un tatuaje, se va borrando con el tiempo. Supongo que necesitará retoques con el tiempo.
La micropigmentación, a diferencia del microblading, que ahora hablaremos un poquito del microblading, es una tinta que por el lugar donde se deposita y por el tipo de tinta que se utiliza, se puede considerar como un maquillaje permanente. A lo mejor necesita un retoque cada 2 o 3 años, pero si la zona que se ha tratado, que se ha dibujado, no sufre mucha agresión externa de cloro del agua o de agentes externos, puede durar 3 o 4 años perfectamente.
Ahora el microblading, o creo que se dice así, blading, o microblading. Pues el microblading, ¿esto qué es y para qué se utiliza?
Bueno, esto ha sido una revolución en la medicina estética, en la estética, porque resulta que el microblading es una técnica también de maquillaje, pero no es permanente y solamente se utiliza en las cejas. Sabemos que por la moda que hubo en los 60, en los 70, nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas se empezaron a depilar las cejas muy pequeñitas y hoy en día ya no se lleva ese perfil de estética y a la gente le da miedo tatuarse con micropigmentación una ceja porque es más agresivo el impacto visual. Y existe una técnica más suave, que es el microblading, porque el pigmento que se utiliza no es permanente y el depósito de la tinta se hace en la epidermis, en la capa más superficial. Con lo cual es una técnica que no suele durar mucho más de un año, pero que se consigue unos resultados muy, muy, muy naturales. Incluso en personas que tienen pelo y una ceja bonita, el realzado de la ceja se hace con microblading, porque se puede hacer un sombreado o poner pelo a pelo en aquellas zonas donde me falta densidad. Es una técnica impactante.
Pero básicamente entonces es solamente para cejas.
Microblading solamente para cejas, ¿vale? Micropigmentación se utiliza muchísimo, como te he dicho, en herramientas médicas para aquellas personas más mastectomizadas. Se utiliza muchísimo para el eyeline de los ojos. Y se utiliza también mucho para la micropigmentación de los labios, para realzar el contorno de los labios. Pero para las cejas, hoy en día casi nadie utiliza micropigmentación. Todo el mundo utiliza microblading por la naturalidad que se consigue, tanto a nivel visual como a nivel de colores, de pigmento. Es una pasada, la verdad.
Bueno, pues son dos técnicas que se utilizan en el campo de la medicina estética, incluso hemos visto en otro tipo de medicina no relacionada con la reconstrucción de las mamas, la micropigmentación y el microblading fantástico, que te veo muy efusiva cuando hablas de él, tiene que ser el resultado espectacular. Pros y contras de cada técnica que hoy te hemos explicado aquí en Herrera en Cope Más Málaga con Belinda Pérez, que es experta en el cuidado personal, a la que puedes seguir en su perfil de Instagram, Belinda_aroma. Belinda, te mando un beso fuerte, gracias.
Otro para ti, muy fuerte, un besito. Pedí perdón antes de hablarte.
Te pedí perdón por si acaso, porque nunca lo hice antes. Perdón.
Bueno, cuando Pablo López nos quiere pedir perdón, pues le pedimos, pues nada, aceptadas las disculpas, chiquillo, no te preocupes. Por cierto, que decía yo antes, en cope.es/Málaga puedes consultar a ver quién es el hombre más rico de Andalucía que es malagueño. Pues ya sabes, son los datos de la revista Forbes que se acaban de conocer. Hay que bajar hasta el puesto número 40 para encontrar a ese primer andaluz, al dueño de la empresa malagueña de moda infantil Mayoral, Rafael Domínguez de Gor. Con una fortuna de 500 millones de euros. En fin. Bueno, pues con un poquito más de alegría sí que nos vamos para hablar de otra cosa. Seguro que este señor no tiene problemas para comprarse cualquier cosa, o que no tiene problemas, por ejemplo, para ir el viernes, el sábado, el domingo a comprarse el coche de su sueño a un precio increíble, que esto es lo que nos gusta a todos, tengamos o no dinero, que el precio es increíble. El grupo Nieto Adame celebra los días geniales, Genial Days. Ponen a la venta más de 200 vehículos de todas las marcas con hasta un 35% de descuento. Claro, Pedro González, que para esto es un espabilado para las ofertas, dice, oye, que yo estoy pensando en cambiar de coche. Pedro,
¿me has leído el pensamiento?
Claro, tienes tu gran oportunidad.
Sí. Durante los días 6, 7 y 8 de noviembre, Nieto Ocasión celebra los Genial Days en sus instalaciones de la avenida Ortega y Gasset 296, eso está en el polígono Elviso. Tres días únicos para encontrar el coche que yo estaba buscando a un precio increíble y además con entrega inmediata. Si te parece, te voy a presentar a Fran Ramos, que es el director de marketing del grupo Nieto Adame.
Fran Ramos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a vosotros, a todos los oyentes.
Oye, Fran, que son los Genial Days, los días geniales, ¿y dónde se van a celebrar? ¿Dónde hay que ir?
Pues mira, pues lo habéis explicado muy bien, así que estupendo. Así ya tengo yo menos que explicar a todos los oyentes. Pues
gracias, mira, Fran, hasta la próxima, adiós.
Ha sido muy breve, un placer, ¿eh? Pues mira, pues la verdad que es una acción que hemos hecho a nivel de grupo. Lo hacemos bajo nuestra marca de vehículos de ocasión, que es Nido Ocasión. Y bueno, pues vamos a llevar 200 vehículos en liquidación de stock, específicamente, solamente de vehículos de ocasión y kilómetro cero. Y como bien decís, pues van a estar representadas prácticamente todas las marcas, tanto las del grupo Nieto como el resto de marcas del mercado, al cual tenemos un alto stock. Y bueno, pues los clientes creo que van a poder encontrar vehículos en muy, muy buenas condiciones, con esos descuentos hasta el 35%, una financiación también especial. Vamos a tener también un regalo de dos mantenimientos gratuitos para las primeras 50 compras que hagamos. Vamos también a tener unas condiciones especiales para seguros. En fin, la verdad es que hemos hecho un compendio de acciones, intentando buscar que cualquier persona que se acerque durante los días 6, 7 y 8 de noviembre a nuestras instalaciones de Nieto Ocasión, pues puedan llevarse el coche de sus sueños y en unas condiciones realmente exclusivas y únicas.
Oye, Fran, ¿podemos acudir a Nieto Ocasión ahí en Elviso sin cita o es necesario, es mejor llevar nuestra cita previa? Y además, si es así, ¿cómo la reservamos?
Pues mira, es mucho mejor ir con cita previa, sobre todo por las circunstancias que estamos viviendo, como bien sabemos todos, con el tema de las circunstancias del COVID. Hay una página web que se llama Genial Days, ¿vale? Y genialdays.com, ahí puedes reservar cita, cualquier de los días que hemos hecho, 6, 7 y 8, inclusive el domingo, que vamos a permanecer abiertos en horario de mañana. Y es mucho mejor con cita, ¿por qué? Porque de esta manera garantizamos que todo va a estar con las máximas medidas de seguridad posible y vas a tener tu cita reservada, exclusiva para ti, y te va a atender un comercial de nuestra organización. Y no va a haber en ese sentido ningún problema de solape con ninguna otra persona y demás en ese horario que se elija.
Vamos a hablar, Fran, de ofertas, porque hemos dicho que hay hasta un 35% de descuento, más de 200 vehículos de todas las marcas. Ponme algún ejemplo.
Pues mira, pues por ejemplo, aquí tenemos distintas ofertas que podemos comentar. También decir, porque nos han preguntado ya los clientes que se han ido escribiendo, que nos han ido preguntando también qué tipología de vehículos iba a haber, ¿vale? Pues decir que van a estar representados vehículos tanto SUV como familiares, como compactos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues por ejemplo, pues decirte que tenemos Fiat 500, por ejemplo, desde 8.300 euros, por ponerte un ejemplo, un Hyundai i20 desde 11.850, por ponerte así algún modelo más suelto, pues mira, por ejemplo, un Opel Corsa también, desde 12.900, ¿vale? Que bueno, la verdad es que son ofertas bastante interesantes, un Peugeot 5008, pues también desde 18.400, y como digo, una pequeña representación así de todos los modelos. También vamos a tener algunos modelos específicamente de la gama Eco, con lo cual, bueno, creo que vamos a poder abarcar cualquier tipo de necesidad y solicitud que nos hagan o que busquen los clientes que acudan a los Genial Days.
¿Desde cuándo está funcionando Nieto Ocasión Elviso? Y sobre todo, ¿cuál es el balance teniendo en cuenta todo este lío de pandemias y todo eso?
Sí. Ahora la verdad es que, bueno, todo lo que ha sido negocios que se han ido abriendo de manera reciente, pues bueno, todos hemos estado un poco más o menos sujetos a las fluctuaciones de los queridos clientes que hayan podido venir a vernos, ¿no? Pues mira, estas instalaciones las inauguramos aproximadamente ahora unos 8 o 9 meses y estamos ubicados en la avenida Ortega y Gasset 296, que se ha convertido en esa arteria, pues se ha ido convirtiendo en un nuevo pulmón comercial de la ciudad, como ya bien sabréis. Y bueno, pues nosotros tenemos ahí esas instalaciones que las compartimos junto con otro también de nuestros concesionarios de la marca Subaru Sanyón. Bueno, pues son unas instalaciones nuevas totalmente, muy confortables, muy amplias, muy espaciosas, muy luminosas y bueno, pues como también mucha facilidad de acceso. Y bueno, pues seguro que cualquiera que nos visite lo va a poder comprobar en primera persona y quedará muy contento de la visita, o por lo menos eso vamos a pretender.
Hace 8 meses, ¿no? Ya si lo hubieran contado, Fran.
Bueno,
si hubieran contado lo que venía.
Bueno, pues al final, mira, al final la vida continúa y el sector nuestro de automoción pues está igual de sujeto a como están el resto de comercio. De hecho, nosotros tuvimos que hacer como sector, la patronal nos tuvo que hacer en su día una enmienda a cuando se hicieron los primeros BOEs con el tema de los confinamientos, porque nos pasa igual. Nosotros somos establecimientos que tenemos una gran cantidad de metros cuadrados y equiparable muchas veces a pequeñas o grandes superficies comerciales. Sin embargo, no tenemos el número de personas por metro cuadrado que a lo mejor puede tener por poner una gran superficie, por no decir ninguna marca. Y ahí tuvieron que hacer una excepción en una de las rectificaciones del BOE, pues para nosotros, para el tipo de negocio como las que son los centros de jardinería y demás, porque somos, es verdad que tenemos una gran cantidad de metros cuadrados, pero una ocupación que para nada tiene que ver la que pueda haber en un centro comercial, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, aquí no lo iba a decir, pero bueno, como digo, la vida continúa, el grupo ha seguido creciendo, afortunadamente, hemos seguido y estamos en proceso de nuevas instalaciones y, bueno, hay que seguir para adelante con optimismo y con buena cara para el futuro, y así lo tiene muy claro el grupo Nieto y ahí vamos a seguir en esa línea.
Está claro, no hay otra. Oye, Fran, aprovecho para pasarme al híbrido o al eléctrico. Voy a encontrar ahí una oferta, pero vamos, que diga yo, es que no me voy yo sin de los Genial Days sin un coche híbrido o sin un eléctrico.
Pues mira, híbrido vamos a tener seguro, como digo, porque vamos a tener también tanto en kilómetro cero como en VO. Y eléctrico puro vamos a llevar alguna unidad específicamente. No van a estar dentro, digamos, de a lo mejor de las grandes ofertas de los Genial Day, pero sí para que cualquier cliente que quiera conocerlo, afortunadamente tenemos muchas marcas dentro del grupo que están ya muy electrificadas o que están en modelo de hibridación y también, por supuesto, que los clientes van a poder verlo e inclusive hasta con algunos días de prueba también, por supuesto, para que lo puedan probar en primera persona y se lleven las sensaciones que transmite la conducción de un vehículo eléctrico o un híbrido.
Pues más información y la posibilidad primero de reservar para poder participar y descubrir esos Genial Days, 6, 7 y 8 de noviembre, en la página web genialdays.com. Fran Ramos, director de marketing del Grupo Nieto Dame, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la iniciativa.
Gracias a vosotros y esperemos que sea todo un éxito y que vayan a tiempo de los oyentes de inscribirse, que ahí les estaremos esperando.
Muy bien.
Pues allí estarán un montón. Gracias, Fran. Oye, Pedro, por cierto, esta tarde, en Buenas Tardes Málaga, a las 4:30. ¿Quién tienes hoy en la sección esa de la música de tu vida?
Esa es los lunes.
Que ayer te lo pregunté porque estaba despistada.
¿Cómo estás hoy?
A mil.
No, pero hoy tenemos tertulia de actualidad. Vamos a desgranar los temas de actualidad de Málaga. Lo vamos a hacer con Jorge González, el director de la C Málaga Palacio. Lo vamos a hacer con la periodista especializada en gastronomía, Arancha López, y con un humorista y cantante y músico multiinstrumentista que se llama Rafael Estades, al que todo conocemos como El Morta.
Ah, vale, pues que sepas que tú tienes esa tarde tertulia, ¿sí? Y yo la tengo mañana, después del boletín de la 1:00 p.m, tertulia de chicas, tertulia de mujeres, aquí en COPE más Málaga. Gracias, Pedro, a las 4:30 te escuchamos. Por cierto, sube esa música, Javi Campos. Pues no me voy sin decirte, sin explicarte que te queremos premiar a nuestros oyentes por estar ahí detrás de la radio, del ordenador o del móvil, que cada vez son más los que escuchan a través del móvil. Y para todos ellos ponemos en marcha un concurso a través de cope.es/Málaga. ¿Cuánto sabes de Málaga? Te lo explicaba ayer. Busca ese titular en cope.es/Málaga, ¿cuánto sabes de Málaga? Y participa, es un test de 7 preguntas, son facilitas y si no ya sabes, siempre tendrá ahí... San Wikipedia y esas cosas, y responde entre todos los que acierten las 7 preguntas, pues haremos un sorteo. Puedes participar hasta el lunes 16 de noviembre a las 11 de la noche. A esa hora se acabó el concurso porque empezamos a contar y a recopilar datos para al día siguiente, el martes 17 de noviembre, te damos el nombre del ganador o de la ganadora en todos los programas locales de esta casa y por supuesto también lo haremos en nuestra página web. Así que tú tranquilo o tranquila que te enterarás si eres el que gana. Claro, dirás, ¿y qué gano? Oye, ¿qué gano por participar en ese concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Pues una cena o almuerzo en el restaurante Los Mellizos, valorada en 100 euros. ¿Qué más quieres? Por responder 7 preguntitas tipo T, súper fácil. Y además así conoces tú a ti mismo, te conoces a ti mismo, cuánto conoces, cuánto sabes de Málaga.
Reclamando lo que siento en cada intento, y aunque sea lejos de aquí, y aunque sea lejos de aquí. Cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas.
La media con El Mundo Natural en el 97.1 de FM con mi compañera Lourdes Martínez.
Vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí.